RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, edición especial desde Estrasburgo, con Carlos Navarro y Lola Martínez Rojo. Radio 5, Todo Noticias.
Un saludo a Europa Abierta, ya saben, a través de Radio 5, Radio Exterior e Internet. Ha vuelto a Estrasburgo, que nos ha recibido con sol, por cierto, esta semana para asistir al Pleno del Parlamento Europeo. Es el de marzo, ya solo queda uno más aquí en esta sede de la Eurocámara. El mes que viene, en abril, un mini pleno en Bruselas también para completar legislatura y ya estaremos prácticamente en campaña para las elecciones europeas de junio. El pleno llega con mucha actividad, por ejemplo, se vota la ley sobre inteligencia artificial y nosotros vamos a hacer un especial pasado mañana, o también medidas sobre medio ambiente para los edificios o para los vehículos. Ahora Lola Martínez Rojo nos trae los detalles, pero no podemos, como el resto de programación de esta casa, olvidar la fecha 11M de 2024, es decir, 20 años desde los atentados de Madrid. Y Europa ha estado muy presente en el acto principal de conmemoración. Es también este 11 de marzo, recuerden, el día en que todos los europeos, no solo los españoles, conmemoran a las víctimas del terrorismo. Y se ha hecho hoy de una manera muy especial en el acto que ha organizado en Madrid la Comisión Europea con la asistencia del rey Felipe, quien ha pedido que la historia recuerde a las víctimas. África Huerta, un saludo.
Buenas tardes. Con este homenaje, la Unión Europea recuerda a todas las víctimas del terrorismo en el vigésimo aniversario del atentado del 11M que dejó 192 muertos y más de 2.000 heridos. Ana Cristina López perdió a su marido en una de las explosiones. Al recordar aquel día, ha pedido estar siempre del lado de las víctimas.
Por favor, no deje de hacerlo nunca. No deje de estar siempre al lado de las víctimas del terrorismo. Les aseguro que ese es el sitio de la honradez, de la verdad, de la memoria, de la dignidad y de la justicia.
Un acto en el que el rey Felipe VI ha defendido la necesidad de visibilizar a las víctimas del terrorismo.
Son una referencia ética en nuestro sistema democrático y de valores humanos. Simbolizan la permanente necesidad y compromiso de defensa de la libertad y del Estado de Derecho.
Jornada para reivindicar el respeto a los derechos humanos y a las señas de identidad europeas, ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La democracia, el Estado de Derecho, los derechos sociales son las señas de identidad de una Europa unida que los fanáticos, sean del signo que sea, nunca podrán destruir.
En este mundo, nuestra mejor arma y bandera es nuestra democracia, que no dejará de ondear.
Y el vicepresidente comunitario, Margaritis Esquinas, destacaba la fortaleza de las democracias europeas.
Gracias, África. Nosotros también desde la Eurocámara nos sumamos a ese recuerdo a las víctimas del 11M y del terrorismo en general. Charlaremos luego con la eurodiputada que seguramente más activa se ha mostrado desde hace años en esta tarea, que es Maite Pagaza Ortundúa, de los liberales de Renew Europe. Y atentos, por supuesto, a la actualidad que nos llevará a Portugal con las elecciones legislativas, esa victoria ajustadísima de la derecha, el ascenso de la ultraderecha y la pérdida de gobierno por parte de los socialistas. Antía André nos va a enviar su crónica desde Lisboa. Comenzamos. En Estrasburgo, los eurodiputados han comenzado ya desde este lunes su actividad parlamentaria en un día raro para el mes de marzo en esta ciudad, porque hace sol, como decíamos, y buena temperatura, pero creo, Lola, que no van a tener demasiado tiempo de disfrutar del clima, porque son muchos los asuntos que se van a abordar en esta sede. ¿Cuáles son las principales leyes y normativas que se van a aprobar estos días aquí en el Parlamento Europeo?
Pues quizá, Carlos, buenas tardes, una de las leyes más importantes de los últimos tiempos, que se va a votar en este caso el miércoles. Europa aprobará la primera ley en el mundo que regula la inteligencia artificial para que esta tecnología sea segura, fiable, respete los derechos humanos al tiempo que favorece la innovación.
En cuanto a temas internacionales, se va a interrogar a la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourová, sobre la lucha contra la injerencia extranjera.
Sí, los eurodiputados preguntarán cómo deben prepararse los gobiernos de la Unión frente a la interferencia de potencias extranjeras, refiriéndose sobre todo a Rusia. También se discutirá este miércoles con el Consejo y la Comisión cómo actuar ante la deportación forzosa de niños de Ucrania a Rusia, algo que está ocurriendo, según documentan varias organizaciones internacionales, desde el principio de la guerra.
Y la política nacional española también llega a este pleno de Estrasburgo.
Sí, es así porque también pues se va a hablar del tema, como hemos visto, de las sospechas de corrupción y la posible desviación de fondos europeos en España durante la pandemia de COVID-19, un asunto muy importante del que todavía desconocemos las consecuencias. Otros asuntos, Carlos, también esta semana el Parlamento Europeo continuará por la senda verde, a pesar de las críticas que llegan de varios sectores de la sociedad como la agricultura y la ganadería. Hoy lunes se están debatiendo nuevas medidas para reducir el consumo de energía y las emisiones contaminantes en la construcción, y también se votarán las nuevas normas que buscan reducir la contaminación de la atmósfera, el agua y el suelo generada por las instalaciones industriales y las explotaciones ganaderas extensivas. Así que, de nuevo, la Unión Europea se mueve tratando de buscar difíciles equilibrios entre la sostenibilidad medioambiental y mantener la economía de esos sectores. Y el miércoles el Pleno tiene previsto dar el visto bueno definitivo a la nueva normativa de la Unión Europea para reducir las emisiones de turismos, furgonetas, autobuses, camiones y trailers, la conocida como Euro 7, que es una norma de la que vamos a hablar en el programa.
Y brevemente, también hay reivindicaciones feminista en esta sesión.
Sí, sí, de la mano de dos de las jugadoras de la selección española de fútbol, Iván Andrés y Alba Redondo, mujeres que representan lo importante que es la lucha por la igualdad, por nuestros derechos, mientras trabajan sin descanso, por ser lo que son, campeonas del mundo.
Agenda Europea.
Bueno, eso digamos que es la actividad en Estrasburgo puramente parlamentaria y del Pleno, pero también aquí está prevista una reunión en la que está puesta la atención política española, digamos, el comisario de Justicia Reynders con Gobierno y oposición, el ministro Bolaños y el vicesecretario del PP, González Pons. Es el primer punto de la agenda europea del lunes que nos trae desde Bruselas David Bidueiro, corresponsal comunitario. Hola, David.
¿Qué tal? Sí, pues este miércoles se producirá ese tercer encuentro entre socialistas y populares con la mediación del comisario de Justicia, con Didier Reynders, y esta vez Félix Bolaños y Esteban González Pons se desplazarán a Estrasburgo, donde estáis allí vosotros, aunque no está previsto que los dos grandes partidos pacten ya la renovación del Poder Judicial. Fuentes de la comisión explican que están dispuestos a extender el plazo, que termina a final de mes, pero solo si hay visos de acuerdo. La cita de esta semana será clave para determinar si es o no posible dicho consenso. Estos días el PP ha enfriado la posibilidad del acuerdo tras la aprobación de la ley de amnistía en la Comisión de Justicia y, de hecho, los populares han pedido la comparecencia de Reynders en la Eurocámara para debatir sobre la causa abierta por el Supremo por terrorismo contra Carles Puigdemont. Como decíais vosotros ya antes en el avance, no va a ser el único tema sobre España que se va a debatir en Estrasburgo, porque está ese debate sobre el caso Coldo a petición de los populares.
Bueno, más de la agenda europea, dejamos la negociación política para apuntar algo relacionado con el medio ambiente, que también hablaba Lola, porque ha sido gran preocupación durante toda la legislatura del equipo von der Leyen y lo demuestra hasta el final, porque hoy tenemos medidas para conservar el agua, que es un bien cada vez más escaso, y también para que haya mayores esfuerzos de los países en favor del medio ambiente. Una comunicación, David.
Sí, mañana el Colegio de Comisarios tiene esa reunión con una comunicación pidiendo más acción a los países miembros para combatir los riesgos climáticos, a raíz precisamente del informe presentado esta mañana por la Agencia Europea de Medio Ambiente. La advertencia es clara. Europa es el continente donde el calentamiento global avanza más rápido y no estamos preparados para hacer frente a sus consecuencias. Los riesgos climáticos no se están tomando en serio y esas iniciativas para aplacarlos y esa adaptación de nuestra sociedad no van al mismo ritmo, porque muchos de estos riesgos ya están en niveles críticos y podrían llegar a ser catastróficos, dice el informe, a final de siglo si no hay medidas urgentes e inmediatas, y con especial atención al sur de Europa, a esa falta de agua, a menos cultivos, a más posibilidades de incendios e inundaciones. La Agencia Europea de Medio Ambiente subraya que estos riesgos deben ser prioridad política y, por ejemplo, también la restauración de los ecosistemas o, por ejemplo, reemplazar la alimentación basada en la carne por más vegetales, y avisa de que sin las medidas adecuadas, las pérdidas por las inundaciones costeras podrían costarnos 1 billón de euros al año.
Y tercer punto de la agenda, los consejos con mucho contenido económico, y hay que darse prisa por cerrar acuerdos, por cierto, porque si no lo consigue Bélgica va a pasar todo a la presidencia de Hungría, con lo que esto significa, David.
Sí, Consejo de Empleo ahora mismo en marcha con esa directiva, con esa norma sobre el trabajo en las plataformas digitales, que ya fue descafeinada, pero que aún así Francia, Alemania, Estonia y Grecia siguen sin apoyarla. La clave está en lo que pueda pasar hoy con Estonia. La vicepresidenta Yolanda Díaz cree que hoy se dirime la siguiente batalla.
Si ganan los que bloquean y se colocan a favor de las multinacionales pocas que bloquean los derechos laborales en Europa, o si gana la Europa social.
en estos momentos se están posicionando los países. Alemania insiste en que se va a abstener. Veremos si hay algún cambio, por ejemplo, como decíamos, en Estonia. Mañana, reunión de COFIN y del Eurogrupo, Unión de Mercado de Capitales sobre la mesa, y acaba de hablar el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con la vista puesta en ese cuarto pago de fondos europeos a España. Le escuchamos.
Con respecto al pago, parcial o no, y si el pago vendrá inmediatamente o en las próximas semanas, yo creo que esto es un elemento más de diferimiento temporal de la financiación, que al fin y al cabo en el medio plazo no tiene impacto. Lo importante es que consigamos ir cumpliendo esos hitos y objetivos.
Así que no descarta un pago parcial. El gobierno va a intentar apurar los plazos, incluso con una ampliación para tenerlo todo a la vez, pero la vía del desembolso parcial está sobre la mesa y Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, le resta importancia si al final se acaba produciendo ese desembolso parcial. Dice que lo importante es tenerlo todo e ir cumpliendo los hitos.
Gracias, David. Hasta pronto. Te vemos mañana aquí. Hasta luego.
Hasta mañana.
...11 de marzo de 2004 han pasado dos décadas de una mañana que conmovió Europa. La expresión un antes y un después se puede aplicar aquí mejor que nunca. Los atentados de Madrid supusieron el despertar de la Unión Europea a un terrorismo que ya había golpeado Nueva York en 2001... y el ejemplo que llegó desde la capital española y la actuación valiente y humana sirvió como ejemplo al resto de policías y bomberos de toda la Unión. Con Chema Puente vamos a recordar esos momentos que decimos inspiraron a toda Europa.
La civilización no suprime la barbarie, la perfecciona. El objetivo, crear el mayor dolor posible, 20 años. Fecha difícil de olvidar para las familias de las víctimas y para los diferentes equipos de emergencias que lo dieron todo para salvar vidas.
Descarrilamiento, un atentado, algo ha pasado en Atocha y un montón de heridos. Bajamos, lo que tardamos en bajar desde la calle Ballesta a Atocha, pudieron ser un par de minutos, no más. Y cuando nosotros llegamos empezaban a salir heridos de dentro de la estación. Una persona herida o varias personas heridas, tu primera necesidad es obtener recursos sanitarios. Llegaban un minuto en la calle cuando estás en una situación de estas, se hace interminable.
Uno de mis compañeros pues se metió dentro de uno de los vagones a intentar sacar a más gente que había dentro de los vagones, y en ese momento coge una mochila, la abre y nos damos cuenta de que es un artefacto explosivo, porque había un tupper, un teléfono, unos cables, y enseguida viene esa, la entregamos a Policía Nacional.
Mantenerla o tratar de mantener la cabeza fría en ese momento súper complicado.
Un día que perdurará en nuestra memoria, por un lado muy triste, con mucho sufrimiento y mucho dolor, por otro lado, bueno, pues con la conciencia tranquila de dar lo mejor de que aún no tenía. Las heridas graves pues se taponan para que no haya hemorragias, no haya pérdidas sanguíneas, que eso compromete la vida.
Y subimos al tren, rescatamos a un paciente. En un momento determinado la Policía Nacional dijo que había otra mochila y evacuamos a pacientes en puertas, lo que encontrábamos por el medio para poder evacuarlo. O sea que sí, un auténtico escenario de guerra.
Para el SAMUR el 11 de marzo significaron entre 350 y 400 pacientes. Bueno, la organización era muy buena. Yo recuerdo que recibíamos un por fax de un lado a otro, pero por fax el oficio del juez.
Se vio perfectamente como las labores de identificación fueron de trabajo, aparte de abrumador, pues fueron meticulosas y fueron teniendo mucho éxito en esa actividad. En particular el TEDAS es un servicio que tiene muchísima experiencia acumulada, que han intercambiado, sí que son un referente mundial, el TEDAS español. Imagínense un episodio que de manera simultánea empezaron a aparecer efectos explosivos en varios sitios, el caos y la situación que genera eso, y no sabes dónde puede explotar en cualquier momento otro nuevo explosivo, una explosivos trampa, una situación de muchísimo estrés.
Hubo rescates tremendos, pero luego hubo la dureza de poder levantar todos aquellos cadáveres que para nosotros eran nuestra gente, eran nuestros vecinos, nuestros jóvenes que estaban allí, y esos momentos fueron muy duros para los bomberos. Lo hicieron en silencio que solamente se rompió cuando, bueno, pues las comunicaciones se volvieron a establecer y empezaron a sonar los móviles de los familiares que estaban llamando a sus hijos, a sus maridos, a sus mujeres. Tremendo en Atocha, que en pleno rescates dicen bomba, bomba, y los compañeros, esos profesionales que digo, sujetos al método, a la manera de actuar que tiene de tradición el Cuerpo de Bomberos, que con 500 años que tenemos en Madrid, pues no desaparecieron, y hasta que no sacaron la última víctima no se marcharon. Para nosotros esos son los profesionales que tenemos en el Cuerpo de Bomberos. Los héroes, pues son los ciudadanos habitualmente.
Hace hoy 20 años, Europa sufría, tres años después del 11S en Nueva York, un grave atentado terrorista. Madrid se convirtió en una ciudad mártir, 192 víctimas por esas bombas colocadas en trenes de cercanías. Desde 2004 es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, un recuerdo que llega, por supuesto, hasta aquí, hasta Estrasburgo. Maite Pagazaurtundúa es, en la actualidad, eurodiputada independiente adscrita al grupo Renew de la Eurocámara, Los Liberales. Es seguramente uno de los representantes de esta Cámara que más se ha significado en favor de la lucha contra el terrorismo de todo tipo, y hoy queremos repasar con ella qué significó ese 11 de marzo a nivel europeo y cómo se ha tenido en cuenta a las víctimas, si se las ha olvidado o no. Maite Pagazaurtundúa, muy buenas tardes y bienvenida a Europa Abierta.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad. La Unión Europea ha ido dando cada vez más espacio de memoria a las víctimas del terrorismo, y además ha sido un desafío constante, porque bueno, fue el 2001 el saber que teníamos un terrorismo global. Fue 2004, saber que el yihadismo podía atacarnos. Fue después ir despertando a los distintos atentados en tantos lugares de Europa, reforzar las normativas tanto contra el terrorismo como de protección a las víctimas. En ello seguimos.
Bueno, Maite Pagazaurtundúa, como decíamos, es una de las personas que más ha significado en favor de las víctimas del terrorismo. Recordamos ese informe, ese libro blanco y negro del terrorismo en Europa, pertenece a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior. Y en ese libro blanco y negro sobre el terrorismo leíamos que sobre todo, Maite, el terrorismo es fanatismo, que es algo contrario a los valores europeos.
Absolutamente. El terrorismo siempre es fanatismo e intentar amedrentar a los demás, intentar tener sus ideas por encima de los de los demás, incluyendo el asesinato, entre otras cosas. Entonces, hay maneras de amedrentar a la gente que quiere vivir libremente. Y no estamos libres de que haya maneras o pretextos distintos para que haya personas que busquen por la violencia lo que no conseguirían pues de la forma normal en una democracia.
Después de esa gran sacudida que supuso el 11M en Madrid hace ahora 20 años, no sé si cree que se ha olvidado algo el terrorismo, ha dejado de ser gran preocupación, ahora nuestros esfuerzos van en otro sentido, la guerra, la ciberseguridad, no tenemos apenas atentados. ¿Ha sido también porque se combaten mejor?
Sí, sin duda. Vamos a ver, es lógico que la opinión pública esté más preocupada por el terrorismo cuando consiguen acertar. Ahora mismo el terrorismo global de inspiración yihadista está en momentos bajos en la Unión Europea. En otros lugares del mundo, en fin, tienen atentados terribles. Pero nosotros hemos mejorado la defensa, hemos mejorado la coordinación. Hemos mejorado algo que algunos países europeos no se daban cuenta, y es que necesitaban tener códigos penales que no supusieran impunidad. Eso nunca hay que olvidarlo.
Se aprobó en su día, creo que en 2017, una directiva europea sobre el terrorismo que usted conoce muy bien, que desde el principio recibió algunas críticas. ¿Cómo de difícil es ahora mismo, en 2024, poner en común a los 27 sobre el terrorismo?
Bueno, estamos precisamente haciendo mejoras de esa directiva, y siempre hay peculiaridades, ¿eh? Cuando se nos va olvidando las cosas que han pasado, pues en Niza, en Reino Unido, en Madrid, en Barcelona, en tantos, en París, en Bruselas, pues entonces, pues en fin, a veces hay personas que dicen no, es que no hay medidas que no hay que tomar, pero lamentablemente vamos mejorando. Yo creo que no vamos a retroceder, que tenemos que ser más seguros, pero eso no significa tener menos libertad, es todo lo contrario. Tener leyes que nos protegen de esas actividades es lo que garantiza la libertad.
Al final, en el 11M, como en otros atentados similares, algunos los ha mencionado hace un momento Maite Pagazaurtundúa, nos quedamos con los números fríos: 192 víctimas, 2.000 heridos, muchos graves, pero ya no se les pone nombre. Maite Pagazaurtundúa ha denunciado en varias ocasiones esta invisibilidad. 20 años después de lo que ocurrió en Madrid, ¿se ha subsanado algo esto?
Cuando nosotros hicimos el libro blanco del terrorismo en Europa, fue para rescatar cada nombre de cada víctima, porque habían desaparecido. Algunas de ellas no eran conocidas. En algunos países no sabían ni que esas cosas habían pasado.
De vez en cuando escuchamos que se desarticula alguna célula terrorista incipiente o que se detiene algún fanatizado que busca adeptos. No hay atentados importantes. 20 años después, ¿el terrorismo yihadista es algo dormido o desaparecido en Europa?
No, desaparecido no. Hay en los observatorios que existen sobre las actividades terroristas vemos muchas detenciones cada año. En España hay muchas detenciones, cada mes hay detenciones, y son células que se están organizando o bien pues de esta forma más chapucera, pero también otro tipo de células. No, en toda Europa existe actividad terrorista. Por suerte, los cuerpos y fuerzas de seguridad de los diferentes estados consiguen, pues bueno, en general consiguen reprimirlos pronto.
Maite Pagazaur Tundúa, eurodiputada, gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Europa Abierta, por recordar a las víctimas de este 11M que no son invisibles. Y quizás dejamos para otro día hablar de su futuro en la siguiente legislatura. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, un gran abrazo y un gran gesto de memoria, por favor.
Lo decíamos en nuestra portada, elecciones en Portugal que han dejado unos resultados que, más que aclarar, casi complican, si cabe, el panorama político del país vecino. Nos lo va a contar desde Lisboa nuestra enviada especial de Radio Nacional, Antía André. Un saludo.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Sí, unos resultados ajustadísimos, mucho más de lo que se esperaba con las encuestas, lo que va a convertir la formación de un gobierno en un trabajo de negociación. Los portugueses han optado por el cambio, dando la mayoría a la Alianza Democrática de Luís Montenegro, dejando al Partido Socialista en el gobierno los últimos 8 años en segunda posición y a la ultraderecha como tercera fuerza con más apoyos. Su líder, André Ventura, era el primero de los candidatos de los partidos con mayor representación en aparecer para valorar los resultados y ofrecer su apoyo a la Alianza Democrática.
Nós temos hoje que dar um governo a Portugal.
Vai viabilizar um governo da AD?
Nós estamos disponíveis para construir um governo.
Tenemos que dar um governo a Portugal, decía, un apoyo que el ganador de los comicios, aunque de forma ajustada, recordemos, Luis Montenegro, había rechazado en varias ocasiones durante la campaña y que anoche volvía a hacer.
Começando já pelo fim, eu assumi dois compromissos na campanha eleitoral e naturalmente que cumprirei.
De las promesas de la campaña, no pactar con Chega fue una de ellas, explicaba. Por su parte, el líder socialista asumía la derrota y aseguraba que la oposición no se la dejaría a la ultraderecha.
O Partido Socialista será oposición. Seremos oposición. Renovaremos el partido.
También asumía como propia la derrota del Partido Socialista con un batacazo, perdiendo el gobierno y la mayoría tras la dimisión de Antonio Costa, al que él sustituye al frente de la formación socialista, y la convocatoria de elecciones. Es un escenario incierto, por tanto, pero acaba de anunciar el presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa que va a consultar a los partidos desde mañana hasta el día 20, cuando se conozcan los resultados de las circunscripciones de las comunidades portuguesas en el extranjero, y será entonces cuando designe al nuevo primer ministro.
Gracias, Antía. Pues nada más. Con el tiempo ya pasado incluso, nos despedimos hasta mañana. Seguiremos aquí en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo. Adiós.